Bienvenidos a Champion Forest acá en nuestra sede de Jerseyville. Dale con fuerza ese aplauso a Dios porque Él es bueno, Él es fiel y su misericordia, su palabra dice que la podemos disfrutar juntos en este día. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Miguel y Vania que nos compartieron con nosotros en uno de nuestros grupos de vida en este día. Gracias por acompañarnos. Dios me los bendiga. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez acá en nuestra casa? Levanta tu mano, queremos darle gracias a Dios por tu vida. Hay bastantes personas. Acá tenemos un caballero. Bienvenido, te damos este aplauso. Gracias a Dios por tu vida. Allá atrás también tenemos, me presentaron una paisana mía. Bienvenida. Acá hay bastantes pupusas también, ok. Dios te bendiga y bienvenida. Todos aquellos que están acá primera, segunda vez, los que están conectados de manera online, gracias por estar con nosotros. Nuestros jóvenes pasaron un tiempo increíble en la presencia de Dios. 2 semanas en las cuales tuvimos 2 diferentes campamentos y por eso queremos darle gracias a Dios por la vida de Pastor Anthony. ¿Me ayudas a darle un aplauso a Dios por la vida de Pastor Anthony que estuvo bautizando? Dale otro aplauso a Dios por la vida de Héctor y Lucy, otro aplauso a Dios por la vida de los coordinadores de Living Water. Realmente Dios está haciendo algo hermoso y gracias te queremos dar por siempre apoyar, enviar a tus jóvenes a estos campamentos. Gracias por seguir confiando en todo lo que tú y yo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para aprender de la palabra de Dios? Recuerda, esta palabra trae vida a nosotros. Oremos juntos por este momento. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón como siempre lo haces cada vez que la abrimos. Te damos gracias porque en medio, Señor, de tantas realidades diferentes, sabemos que tú continúas siendo el mismo. Tú nunca cambias y tú has prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida. Por eso, Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso tiempo que podemos tener acá en Champion Forest. En el nombre de Jesús, a ti toda la gloria. Señor, amén y amén. Quiero leerte lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Déjate, lo vuelvo a leer una vez más. Los ojos del Señor, la mirada de nuestro Dios, está atenta en este momento, recorriendo toda la tierra donde estamos todas las personas, toda la creación de Dios. Y Él está buscando hacer algo, fortalecer, di conmigo, fortalecer. ¿Alguien necesita fortaleza del Señor en este día? El Señor tiene sus ojos puestos en ti y está buscando fortalecer a todos aquellos que tienen el corazón. Pon tu mano aquí en el corazón. Un corazón totalmente comprometido con Él. Mira al cielo y dile: Señor, yo quiero tener un corazón comprometido contigo. La Biblia nos muestra claramente cómo el Señor está buscando el bendecirnos a cada uno de nosotros, pero está buscando un elemento importante de nuestra parte, la fidelidad. Lastimosamente vivimos en un mundo cada vez más infiel. Lastimosamente vivimos en un mundo que cambia los valores a cada momento. Lastimosamente vivimos en un mundo que cada vez es más egoísta. Pero Dios continúa en la búsqueda de un elemento importante en las personas: la fidelidad, ya que la fidelidad juega ese papel tan importante que abre la fortaleza de nuestro Dios para nuestra vida. Tere, el Señor puede fortalecer nuestra vida a pesar de lo que estamos viviendo, y Él solo está buscando un ingrediente en cada uno de nosotros, y es la fidelidad. Gracias por estar en este lugar. Gracias por estar conectados. El día de hoy vamos a hablar de un personaje en nuestra serie Historias Grandiosas de personajes del Antiguo Testamento, el cual fue un personaje muy apasionado por Dios. Esta persona vio el poder de Dios en toda la extensión de la palabra de una manera muy especial. Y el título de este mensaje, que es el personaje que estudiaremos, es Elías. El profeta Elías. El profeta Elías lo encontramos en los libros de la Biblia que son llamados Primera y Segunda de Reyes, los cuales nos muestran 7 milagros asombrosos, grandiosos, que fueron realizados a través de la vida de Elías. Pero para entender estas 7 cosas grandiosas, necesitamos irnos un poquito al contexto de lo que Primera y Segunda de Reyes nos están hablando. Estos libros nos muestran al pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, yendo en una dirección diferente a la que Dios anhelaba. Este libro, Primera y Segunda de Reyes, estos dos libros nos muestran una lista de varios reyes que vinieron a continuación del rey David, de los cuales algunos hicieron lo correcto delante del Señor, pero otros hicieron lo que no agradaba al Señor. Esto nos trae a una realidad. ¿Qué tipo de liderazgo es el que tú y yo estamos siguiendo? ¿Es un rey bueno o es un rey que nos está llevando a un rumbo diferente? Pero cambiemos la pregunta y hagámosla un poco más personal. ¿Qué tipo de líder estoy siendo yo en mi vida, en mi casa, con mi familia? Estos reyes, de los cuales se nos muestran 40 de ellos, solo 8 buscaron hacer la voluntad de Dios. El resto comenzó a llevar un estilo de vida diferente, y esto, dice la Biblia, trajo al pueblo a una gran ruina. Tú y yo podríamos hacernos esa pregunta. ¿Cómo está nuestra vida en este momento? ¿Cómo está nuestro hogar en este momento? Probablemente estemos viviendo una etapa complicada, una etapa de algunas ruinas que nos estamos enfrentando. El profeta Elías llegó en un momento complicado en la historia del pueblo de Israel y se encontró con uno de estos reyes, el cual se llama Acab. Acab era este personaje, este rey que se había casado con la famosa Jezabel. Y digo que es famosa porque algunos conocen el nombre. Jezabel no era cualquier cosa. Hablar de Jezabel es hablar de palabras mayores. Jezabel no era una persona que pertenecía al pueblo de Dios, pero había llegado a la vida del rey Acab. Tú sabes, en estos tiempos se manejaba mucho la extensión del reino, hacían casamientos buscando otros propósitos, pero de pronto Jezabel llega a la vida de Acab, y Jezabel tuvo algo interesante. Ella no se conformó, John, con traer sus ídolos y ponerlos en una esquinita dentro del pueblo, como hicieron todo el resto de mujeres de Salomón. Jezabel era diferente. Jezabel quería más y más. Ella quería establecer el culto a sus dioses. Recuerda que no era parte del pueblo. Ella venía de otra cultura y quería traer el culto a sus dioses e instituirlo en todos los dominios del reino del pueblo de Dios. No solo eso, comenzó a exterminar, el anhelo de ella de exterminar a los profetas de Dios y a todo aquel que se opusiera en sus propósitos. Yo no sé si tú tienes a Jezabel en tu Facebook, pero probablemente no es una persona de las cuales tú dirías, yo quiero agregarla en mi vida. Acab edificó en Samaria un templo a Baal, que era un dios cananeo en el cual Jezabel creía y adoraba. Y también hizo otro templo para Astarte, que era la diosa de los fenicios, a fin de que también todos estos cultos quedaran establecidos en la nación del pueblo de Dios. Tanto así que la mayoría del pueblo de Dios ya no sabía distinguir entre Baal y Jehová el Dios de los ejércitos. Aquí vemos una parte importante. Tú y yo debemos tener claro quién es Jehová, el Dios de los ejércitos. Él no tiene comparación. Él no tiene ninguna confusión. Pero el pueblo comenzó a llevar una línea en la cual comenzaron a confundir ciertos elementos a través de lo que el rey Acab estaba haciendo. El nombre Acab es sinónimo de lo malo en el pueblo de Dios, al igual que el nombre de su esposa Jezabel, mientras que el nombre de Elías es completamente diferente. El nombre de Elías ocupa un lugar de prominencia dentro del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy ocupa un sitial muy importante al lado de los grandes hombres de Dios. No solo por su nombre, sino por las acciones que él hizo que le dieron la esencia a su nombre. Y es que una realidad, familia, es que nuestras acciones determinan el significado de nuestros nombres. Cuando mencionan tu nombre, ¿es sinónimo de algo bueno o es sinónimo de algo de decir, cuidadito? Vámonos a un encuentro que tuvo Elías con el rey Acab. En Primera de Reyes 18:17 dice así: cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, Elías, el alborotador de Israel. Le hace la pregunta. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer. Di conmigo, se negaron a obedecer. Aquí hay un ingrediente importante. Tú y tu familia se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Yo quiero hablar en esta mañana de algunas lecciones, algunas nada más que podemos aprender de la vida de Elías. Punto uno. La primera es que construimos una realidad en base a nuestras acciones. Construimos una realidad en base a nuestras acciones. Acab le comienza a decir: Elías, Elías, ven para acá, tú estás alborotando el pueblo. A lo cual Elías, que la Biblia dice que era muy, muy apasionado por las cosas, como yo creo que era latino. A nosotros nos emociona hasta un partido de fútbol, ¿sí o no? Ay, Señor, arriba con la selección, esa selecta, ¿verdad? Y vamos a ganar, y vamos a ganar, y perdimos. Pero vamos por buen camino, dicen por ahí. Nos apasionamos por las cosas, nos apasionamos por la comida, nos apasionamos por las fiestas, nos apasionamos por venir a la casa de Dios. Ay, somos apasionados. Elías era una persona apasionada que quería seguir el mandato del Señor. Y cuando le dijeron: tú eres el culpable, él dijo: no, momentito, yo no soy culpable de nada de lo que me estás diciendo. Usted, rey, y su familia. Y es que en esta vida, si buscamos y obedecemos los mandatos de Dios, creamos una realidad en nuestras vidas y en nuestro hogar. Pero también si no obedecemos los mandatos de Dios, estamos formando también una realidad. Y Elías nos muestra esto tan importante. Nos muestra que no le podemos echar la culpa a nadie más de lo que estamos viviendo. Ese amén salió bien débil. Es que, pastor, usted porque no está casado con mi esposa. Es que, pastor, usted porque no vive con mis hijos. Pastor, usted no tiene el jefe que yo tengo. Tú le puedes poner todas las palabras hermosas a tu discurso, pero la realidad es una. Tus acciones construyen realidades. Elías nos los muestra. ¿Cómo es que le estaba diciendo: yo no he alborotado al pueblo, tú lo alborotaste? ¿De qué manera? Porque te negaste, rey, a obedecer los mandatos del Señor. Deberíamos de hacernos la pregunta: ¿hay alboroto en nuestras vidas?
¿Estamos viviendo un tiempo complicado en el matrimonio? Debemos examinarnos un poquito y debemos comenzar a ver en cuántas cosas hemos obedecido los mandatos del Señor. Dios nos habla constantemente, pero tú y yo somos los responsables de obedecer a su voz. Déjate, repito esa parte. Dios nos habla constantemente a través de muchas cosas, a través de la creación, a través de personas, pero esa palabra no tiene ningún efecto en nuestra realidad a menos que la obedezcamos. Dios siempre está, como leíamos al inicio en 2 de Crónicas 16, sus ojos recorren toda la tierra, Juanito, buscando a alguien con un corazón completamente, totalmente comprometido con Él. Dios está buscando ese compromiso de parte nuestra. Necesitaríamos toda una serie para hablar de todo lo que Elías hizo con la pasión que tenía por Dios. De hecho, en Primera de Reyes capítulo 18, tú lo puedes leer en casa, se encuentra una famosa historia cuando Elías baja fuego del cielo. Y no solo eso, derrota a 450 profetas de Baal. Es una historia hermosa, tú la puedes leer en casa, en la cual Elías tuvo una gran victoria cuando dejó claro delante del pueblo: este es el Dios al cual debemos servir. Pero después de esta historia, encontramos un momento complicado en la vida de Elías, y es donde yo me quiero enfocar, porque yo estoy seguro que alguno de nosotros hemos pasado o estamos pasando por un proceso de esa manera. Elías se parece mucho a nosotros, ya que muchos conocen nuestras victorias, ya que las ponemos en el Facebook, para quien no entendió. Pero muy pocos conocen nuestras derrotas, porque eso no lo publicamos, pero lo experimentamos. Elías había derrotado a todos estos profetas de Baal, pero fíjate, en un momento le cambió la vida, y en Primera de Reyes 19, versículo 1 dice así: cuando Acab llegó a su casa, después de que vio todo este espectáculo de Elías destrozando a los profetas de Baal, llegó a su casa y le contó a la doña. Vemos que la comunicación la tenían bien esta pareja. Le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso le contó la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Acuérdate quién estaba sirviendo a Baal. Era Jezabel. En pocas palabras llegó y le dijo: mi vida, te quiero contar algo. Tú no lo viste, pero aquí te voy a contar. Elías se echó a todos tus profetas. Y en el versículo 2, fíjate: entonces Jezabel, ay Señor, le mandó este mensaje a Elías. ¿Alguna vez has recibido un mensaje de una señora enojada? No te hagas. Yo sé que varios aquí sí. Yo no creo que se va a comparar al mensaje que le mandaron a él. Esta señora estaba enojada. Jezabel se enojó porque le estaban arruinando el plan y le dice a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Claro, conciso. Elías se topó con alguien igual de apasionado con él, pero con una pasión que era canalizada en otra dirección. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo. Di conmigo: siguió solo. Todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Después de la victoria, después de bajar el fuego del cielo, llegamos a un punto en la vida de Elías en la cual dice: no puedo más. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Vemos a un Elías cansado. No solo físicamente, sino también en todo su interior había un cansancio. Como muchas veces tú y yo lo sentimos. Él se acuesta debajo del árbol y se duerme mientras dormía. Ay, di conmigo, mientras dormía. ¿Cuántos saben que mientras dormimos el Señor continúa obrando? No, tienes que convencerte de esto. Cuando tú estás dormido, el Señor está trabajando. Cuando tú estás en angustia, el Señor está trabajando. Cuando tú quieres que la vida se te escape, el Señor está trabajando. Mientras dormía, un ángel lo tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Dos instrucciones que a mí me gustan mucho. Dios es bueno. Y Dios sabe nuestra necesidad. Elías estaba exhausto, pero de pronto el Señor comenzó a preparar algo especial. Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza, mira dónde se lo llevaron. Ni siquiera le dijo: a ver, levántese y venga que aquí está la comida en la mesa. No, cerca de su cabeza, cerca de él, había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que Elías comió y bebió y volvió a... ¿Has visto alguna persona así en tu familia? Ya es de tanto que duerme. Llega de trabajar y directo quiere decir que está cansado, dice. ¿Sabes qué? Probablemente sí. Elías estaba agotado en su interior, tanto que la primera comida lo ayudó a seguir descansando. Volvió a acostarse y el versículo 7, entonces el ángel del Señor regresó. Lo tocó y le dijo otra vez: levántate y come un poco más. Te digo, yo amo al Señor con todo mi corazón. Cada vez que ahí me dicen ya no coma tanto, ¿verdad? Yo le digo, el Señor ha dado su palabra. Y el Señor a Elías le dijo: levántate y come un poco más. Pero aquí está el motivo: de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. El Señor conocía el corazón de Elías. El Señor sabía lo que estaba viviendo Elías. Y ante esa necesidad le preparó algo muy especial. Porque el Señor sabe y conoce lo que tú y yo necesitamos. Y en ocasiones necesitamos. Punto 2. Deja que Dios te alimente y te dé el descanso que necesitas. Deja que Dios te alimente y te dé el descanso que necesitas. Dios conoce lo que tú estás viviendo. Y probablemente el viaje que tú estás viviendo, por el cual estás caminando en esta temporada, es demasiado para ti. Estás exhausto. No tienes ganas de seguir caminando. Quieres tirar la toalla. Y ante eso el Señor te dice: yo conozco lo que estás viviendo. Y quiero decirte algo. Yo quiero prepararte algo especial que tú necesitas. Para que el viaje que tienes por delante no se convierta en algo demasiado pesado para ti. ¿Alguien aquí le ha llegado en algún momento algo así a su vida? En lo cual dices: yo no sé si voy a poder con esto. Yo no sé si voy a poder continuar con esta relación. El Señor lo conoce y te dice: levántate y come. Pero no comas cualquier cosa. Come el alimento que Dios tiene preparado para ti. Cada vez que nos reunimos, el Señor nos alimenta. Cada vez que estás en tu grupo de vida, el Señor te alimenta. Cuando vas a un campamento con los jóvenes, el Señor está preparando su alimento. No es casualidad que tú estés en este lugar. Así que si tuvieras una servilleta espiritual, sácala en este momento y póntela ahí, porque dice: yo quiero recibir la comidita que el Señor me ha preparado. Muchas veces las cargas de la vida son tan pesadas porque has dejado de alimentarte de los lugares correctos y de las cosas correctas. Estás trayendo un alimento que no te está fortaleciendo. Y eso es lo primero que tú tienes que identificar. Cuando te cansas en la vida, cuando llegas a tu hogar y lo que haces es encerrarte en tu habitación y quieres que la vida se te vaya ya de las manos, probablemente tienes que evaluar una cosa: ¿cada cuánto te estás alimentando de lo que el Señor prepara para ti? ¿Cada cuánto descansas en su presencia? Elías poseía una fortaleza espiritual impresionante. Había derrotado a 450 profetas. Él era apasionado por Dios, pero en un momento, ante un mensaje que recibió, y fue cortito el mensaje, se nos vino abajo. Tú y yo tenemos momentos así. El Señor nos da una victoria que la cual la disfrutamos. Tu matrimonio comienza a caminar en el Señor. Tus hijos comienzan a ir a los campamentos y entregan su vida a Dios. Tú celebras esas victorias, pero de pronto, déjame decirte algo, probablemente llegará un momento difícil en tu vida. El profeta se puso debajo de este árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida y lo librara de toda esa angustia. Tú has venido en esta tarde, en esta mañana, y probablemente tú estás ya por tirar la toalla. Estás recostado debajo de este árbol, pero estando aquel, versículo 8, capítulo 19, el Señor te dice igual que Elías y lo que espera de ti. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio, di conmigo, le dio fuerza. No, pero dilo con fuerza. La comida le dio fuerza. Ay, la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Dios siempre llega a tiempo, y Dios te trae a un lugar como este justo a tiempo. Te dio tu alimento que dijiste todavía la puedes librar, pero tienes que entender algo: tienes que ir a donde yo estoy, porque yo quiero tener un encuentro contigo como lo tuve con Elías. Versículo 9 dice: allí llegó Elías a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ahora ya no había comidita, ahora venía la voz de Dios, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, le respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. En ocasiones nos sentimos solos y creemos que somos los únicos que queremos seguir buscando de Dios. Esto me recuerda mucho a muchas familias en las cuales hablo con personas constantemente y me dicen: pastor, es que yo soy el único de mi familia y siento que no aguanto más. Elías se sentía de esa manera. Entonces el Señor le dijo: Elías, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron en esa montaña, pero el Señor no estaba en ese viento, en esa ráfaga. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, el suave susurro, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Último punto: continúa caminando, pero esta vez obedeciendo la voz de Dios. continúa caminando, pero esta vez obedeciendo la voz de Dios. El Señor se le aparece a Elías. Y aunque muchos esperaríamos que el Señor le hablara a través del viento tempestuoso, yo no sé si Elías estaba ahí por Houston cuando vienen estos huracanes. Cada vez que viene un huracán, la iglesia comienza a orar. Pastor, ore por mí, porque ahí viene el huracán. Y comenzamos a orar. Interesante que el viento fue tanto, Dieguito, que las rocas de esa montaña se aflojaron. Pero la Biblia dice: el Señor no estaba ahí. Vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba ahí. Un incendio, cosas que llamaron la atención de Elías Alaí, pero el Señor no estaba allí. Pero de pronto llega un suave susurro, la voz del Señor, que te dice: yo te amo, por eso di mi vida por ti, para ayudarte en los momentos más difíciles de tu vida. El incendio, el terremoto, todas esas cosas te llaman la atención, son parte de la creación, pero que eso no te desvíe de la vida, porque Dios aún en medio de todo eso te habla a través de una voz suave y delicada. Tú necesitas entender que el Señor te ha estado buscando y está pasando por tu vida. El Señor te ha estado llamando la atención por mucho tiempo y te ha estado hablando, diciéndote: yo puedo cambiar tu realidad, yo puedo alimentarte, porque el camino que vas a enfrentar no lo podrás hacer solo. Necesitas estar alimentado por lo que yo te quiero dar. No te despegues de mí. La voz de Dios es lo que necesitamos, iglesia, para seguir caminando. Ante cualquier diagnóstico de un médico, la voz de Dios te ayuda a seguir caminando. Cuando tu matrimonio está caído en ruinas, la voz de Dios es lo que te dice: sigue caminando, pero no sigas en tu propia dirección, porque yo estoy buscando un corazón totalmente comprometido conmigo. Y te hace la pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaron a esta realidad? ¿Qué haces en un hogar en el cual se la pasan peleando todo el tiempo? Pero no te está diciendo qué haces para que salgas corriendo. Te está llamando la atención de decirte cómo llegaste a ese momento de tu vida. Y probablemente examinamos nuestro corazón y nos damos cuenta que dejamos de obedecer la voz de Dios. Después de una gran victoria, ¿cuántas victorias has tenido espiritualmente hablando? Lastimosamente, esas victorias no te podrán sostener en los momentos bajos de tu vida. Pero el alimento que Dios te quiere dar, el descanso que Dios te quiere dar, tú lo necesitas cada día de tu vida. La tarea de Elías consistió en una, en toda su vida: demostrar quién era el Dios verdadero, quitar los ídolos que estorbaban al pueblo de Israel y que lo llevaron a la ruina. Al igual tú y yo, Dios nos ha puesto en nuestros hogares para que quitemos de ellos todo aquello que está trayendo nuestro hogar a la ruina. Evalúa tu hogar, evalúa tu matrimonio, evalúa tu vida y mira si hay elementos que no están agradando al Señor. Y sea apasionado como tú y yo lo somos para decir: basta. Ahora esta casa va a escuchar la voz de Dios y vamos a obedecerla. Continúa caminando, pero que a partir de este día sea diferente, obedeciendo la voz de Dios. Dios está contigo en las victorias, pero el mismo Dios está contigo también cuando estás encerrado en esa cueva y no quieres salir más. El Señor te dice: levántate, come, y continúa caminando. Esa cueva no es el lugar para ti. Yo no diseñé la cueva para que tú vivas en ese lugar. Hay un camino que tengo preparado para ti, en el cual me vas a necesitar. Pero yo soy fiel a mi palabra y yo he prometido estar contigo todos los días. Di conmigo: todos los días. A veces el martes tú sientes que Dios no está contigo, pero la promesa del Señor, y Él es fiel, ha dicho: yo estoy también los martes, los miércoles también. Pastor, es que yo ni voy a los servicios de los miércoles. Ya te vi. Pero el Señor te dice: no importa, yo también estoy contigo. Pero los miércoles nos estamos alimentando tan rico, ¿verdad, John? Que yo le digo a la gente: qué bueno que vino, porque el domingo todavía faltan 3 días de por medio, y no quiero que usted se canse en esta jornada que está viviendo. Yo estoy contigo, como estuve con Elías. Elías era apasionado, era efusivo. Dios lo conocía, tanto así que no le habló en la misma energía que él tenía. Me recuerda al matrimonio. Uno es bien apasionado y la otra es bien calmadita. ¿Sí o no? Van al supermercado y el otro está: ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y la otra comienza a ver los productos. Y uno dice: pastor, yo necesitaba una efusiva como yo. No, tú necesitabas esa tranquilidad en tu vida. Tú te ríes porque sabes que es cierto. Las cosas que tú no pensabas recibir son las cosas a través de las cuales Dios te está hablando. Escucha a tu pareja. Muchas veces tu pareja está buscando de Dios por ti y te está llevando al camino correcto. Elías necesitaba de Dios. Elías tuvo su victoria, tuvo su momento bajo, y después de comer, continuó caminando. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy? Por ahí leí una frase que yo quiero ir terminando con esto. Decía así: no permitas que tus sueños, tus deseos en la vida, se conviertan en remordimientos. Si tú no continúas caminando en lo que Dios te ha dicho que camines, vas a tirar la toalla. Y años adelante van a ser un remordimiento en tu corazón. Y los remordimientos son de los peores sentimientos en la vida de la persona. No te des por vencido con tu relación. No te des por vencido con tus hijos. No te des por vencido con la situación de tu hogar. No te des por vencido si la economía está mal. Levántate, aliméntate del Señor y continúa caminando. Ponte de pie, iglesia, en este lugar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.